Bueno, la entrevistada de la hora, gran, gran talento, gran voz, desde muy chica, ha cantado temas que diría que cuesta no adjudicárselos para escucharlos siempre, ¿no?
En el brillo de mi corazón y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Uyuni el bardón. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Uyuni el bardón. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan a cantar.
Allí está cantando Ángela Irene con el piano del santafesino de Ariel Ramírez. Ángela, buenos días.
Buen día, Cholo.
¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
¿Dónde andás?
Estoy en mi casa, acá en Buenos Aires, en un octavo piso sobre la calle, sobre la avenida Entre Ríos.
Entre
Nada
Río.
Que ver con el pan casero que contaba Roque Martínez, pero en mi casa sí había pan casero.
Claro, vos sos piquense.
Yo soy piquense de La Pampa, ¿ya? Claro. Y en mi casa, mi cocina grande, había una cocina de esas de hierro, de esas económicas, claro, que siempre tenía olorcito a pan casero y a cosas ricas que hacía mi vieja.
La cocina siempre tenía aromas y perfumes de sí, madre, de abuela, de cocina.
Sí, sí. Sí, de verdad. Y esa canción me recordó viejos aromas.
¿Te tocó cruzarte en algún escenario con Roque Martínez?
Sí, lo conocí. Sí, y con Marcelo Berbel, que vos lo nombrabas también. ¿Tú sabes que Marcelo Berbel era un poco más grande? No sé,
sí,
cuánto.
Sí, sí,
pero
claro.
Era muy, muy parecido a mi papá, o mi papá era muy parecido a él.
Mira vos.
El día que lo conocí aluciné, porque era,
claro,
era mi papá.
Claro, y andaba por allí también siempre Larralde, muy amigo de ellos, creo.
Claro. Wow, vos sabés que estamos hablando de la historia de la época de oro del folclore, que tuvimos la fortuna de vivirlo, de conocerlo.
Bueno, vos muy chica, pero sí, lo conociste.
Sí, claro.
¿Vos
no tan chica?
Bueno,
pero,
sí, pero
bueno, era así, no, era una veinteañera en esa época.
Sí, hay un cuento que, decime si es verdad, que la Negra Sosa andaba por La Pampa y te buscó.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Es verdad. Es el comienzo de mi camino de cantora, porque yo canté toda mi vida, pero había decidido, o me había resignado, o nunca me había imaginado cantar en otro lugar que no fuera La Pampa.
Claro.
Y ella vino, digo. Ya me trasladé, fue a General Pico a cantar, claro, fue a General Pico a cantar justo el día que yo estaba cantando, es decir, el día anterior yo estaba cantando y él llegó y me escuchó y por casualidad nos encontramos en la confitería de la única, la importante, que era la del Hotel Pico.
Y claro, el hotel más importante del pueblo, allí claro, pasa todo.
Claro, y yo estaba tomando un cafecito y apareció Mercedes, me la presentó un amigo de ella, que era pampeano de Santa Rosa, el Guri Yaques, un gran cantor. Y ella me dijo, vamos que te necesitamos. Le dijo, yo quiero conocer a esa chica que escuchamos anoche. Es ella. Bueno, vamos que te necesitamos.
O sea, ella estaba buscando una chica y era la que tenía delante.
Y yo nunca en mi vida me imaginé que me iba a encontrar con Mercedes Sosa. Y no podía superar el shock de lo que estaba escuchando.
Bueno, lo más gracioso para la gente de Buenos Aires, por ahí es raro, bueno, no tan raro porque también ocurrían esas cosas, era que vos fuiste a pedir una llamada a Buenos Aires y había que esperarla.
Claro, porque yo ya tenía mi novio en Buenos Aires, que estaba trabajando en el Banco de la Pampa. Mi novio, el Alegre, con el que ya llevo 45 años de casada.
¡Qué buen amor!
Un amor de adolescente que, bueno, que se concretó, gracias a Dios. Y bueno, yo estaba esperando mi llamada. Cuando apareció mi llamada, José Luis, que era mi novio, después de saludarlo, le dije, ¿no sabes con quién estoy? ¿Con quién estás? Con Mercedes Sosa. ¡Anda!
Bueno, la cuestión es que viniste y no te animabas a llamar a Mercedes y te atreviste. No sé si Mercedes ya vivía allí en la 9 de julio.
Sí, claro, Mercedes vivía ahí en Pellegrini. No, un poco influenciada por el pesimismo de Alegre. Me dijo, no te van a hacer caso, porque ellos me invitaron. Ella estaba grabando exactamente el tema Traigo un pueblo en mi voz. Era época de combate, ¿no?
Sí, claro.
Métale a la marcha, métale al tambor. Y José Luis me dijo, no, te van a hacer caso, no creo que te invite, porque ellos me habían invitado a participar ahí en la grabación, a encontrarnos. Y me dijo, no te van a hacer caso. Y yo llamé por teléfono y me atendió el Pucho Masitelli y me dijo, te estoy esperando. El Pocho Masitelli era el marido de Mercedes, que era un tipo maravilloso.
Claro.
Maravilloso. Que la amaba de una manera conmovedora.
Y decime, Ángela, y otra cosa que muchos conocimos fue la famosa Philips grabadora donde pasaba todo lo relativo al folclore. ¿Vos fuiste allí?
Claro, yo llegué a una grabación donde estaba, no sé, Oscar Cardoso Campo, Domingo Cura, Oscar Alén, El Quelo Palacio, no sé. Estaban los grandes, Amadeo Monjes, estaban los grandes, esos que yo siempre había escuchado por la radio, estaban grabando un disco con Mercedes. Así que te imaginas, siempre fui tímida, así que me sentí una hormiguita, y de pronto Mercedes me dijo, nena, cantale al Gordo. El Gordo era Santos Lipesca.
Oh, claro, el gran músico que tenía formación esa orquesta. Creo que originalmente era bajista, creo.
Era bajista.
Claro.
Era bajista, y hay una cosa que no mucha gente sabe. El Gordo Santos Lipesca, que era un genio, hacía discos de música de película.
Claro.
Él era Andrei Sukhonjunov,
claro.
Vincent Moroco.
Cuando estaba de moda Carabelli y todas esas cosas, él hacía cardisco y vendía, pero lo que vendía.
Vendía como pan casero. Y con eso, él financiaba, con las ganancias de esos discos, financiaba los discos de folclore, que digamos que en esa época ya no estaban, había quienes ya no querían que fuera tan importante el folclore.
Claro.
Entonces, nosotros tuvimos auspiciantes, a saber, primero los discos de temas de película, después los DJs, y después, ¿sabés quién? Los Visconti.
Uy, claro, los de Dorrego.
Con las ganancias de esos discos, que eran cuantiosas, se financiaban los discos de nosotros, los que éramos nuevitos.
Claro. Además, creo que la compañía, si mal no recuerdo, tenía, mirá qué paradoja, de presidente a un le decíamos el inglés.
Claro, ¿era inglés o holandés?
No, bueno, le decíamos inglés, era John Lear.
John Lear.
Claro, sí, no sé si, pero mirá vos, y era el centro del folclore del país.
Claro. Y bueno, que era la Philips, la vieja Philips tuvo el catálogo más importante de folclore que existió.
Claro, claro. Decime, ¿y qué le cantaste al Gordo Lipesker?
Cuando estoy triste, o Cajita de música de Pedroni, que así me conoció Mercedes.
Claro.
Cantando esa canción, seguramente que le impresionó que una piba de 20 años cantara Pedroni, no sé.
Claro. ¿Y qué te dijo el Gordo?
Uf, yo me senté con el Pepete Berti, que era el guitarrista.
Uy, con Pepete Berti.
Claro. Y sí, después lo primero que grabé fue con él. Yo me senté en una sillita y el Pepete me acompañó cuando estoy triste. Y cuando terminé, se escuchó por el tolva: está contratada.
¡Oh, Dios!
Yo me quedé como 10 minutos sentada en la silla sin poder levantarme porque mis piernas se habían convertido en un flan.
No, y ahí dijiste: José Luis, atendé acá un poquito.
No, José Luis miraba con dos ojos como platos, o como dos de oro, como te lo querías imaginar, porque no entendía lo que me estaba pasando.
Sí, ¿de cómo fue? Porque qué suerte tuviste, tenías 20 años y conocer esos músicos, y además que te consideran así. ¿Cómo fue también chiquita trabajar con Ariel Ramírez?
Fue una de las experiencias más hermosas que tuve. En realidad, ¿sabes qué pasa, Cholo? Que en aquella época, el que llegaba a una grabadora era un elegido. Éramos muy pocos. Tenías
claro,
la suerte
claro.
de que alguien te llevara a hacer una prueba. Y los músicos eran tan generosos. Ahí yo me adquirí un hermano que era Oscar Alén y un papá que era Domingo Cura, ese mismo día que yo llegué a la Philips. Y ahí empecé a grabar mis discos, que nunca salieron. Yo iba y le decía al Gordo Lipes, que le decía: maestro, ¿cuándo va a salir mi disco? Vos grabá, nena, que ya va a salir. Nunca salieron esos discos. Con arreglos de Oscar Alén, de Cachorritro, de Pepete Berti. Y Ariel lo conocí cuando gané Cosquín. En realidad, vamos a derribar un mito: yo no gané Cosquín. Yo gané el Festival de la Canción de Cosquín, que claro. en aquella época era importantísimo.
Claro, claro, que consagraba un tema también.
Consagraba el tema y de rebote te convertías
claro. en un personaje. elegiste al Cuchi y al Barba Castilla.
No. Yo había elegido un tema que era de Roberto Margarido y Raúl Mercado. Porque yo en ese entonces estaba grabando un disco con los Andariegos, que nunca salió, por razones obvias.
Perdón, eso fue después lo de la cantora Yala, claro. Vos estás hablando de Cruz de Quebracho, ¿de qué hablas?
Estoy hablando de Cruz de Quebracho.
Claro.
Yo había elegido ese tema que se llamaba Paisaje Coplero
y
que no fue aceptado, año 77, sus autores estaban prohibidos.
Claro, claro.
Y por ahí les había quedado Cruz de Quebracho, que claro. se ve que no los había convencido demasiado y lo habían dejado en lista de espera. Entonces me ofrecieron ese tema, porque ya estaba invitada como intérprete, y bueno, era nomás que yo tenía que ganar el Festival de la Canción, porque con ese tema gané.
¿Y la lluvia qué significa? ¿Significa fertilidad? Porque llovía, dicen, esa noche.
Claro, en realidad la noche de la final llovía tanto que se suspendió para el otro día.
Mirá
entonces,
vos.
Claro. Que también llovía menos, pero llovía. Entonces abrieron las puertas del predio, que en aquel entonces tenía alambre alrededor, así que tampoco era demasiado problema. Y así, de un día para otro, sin televisación, apenas con una transmisión de radio, me convertí en una celebridad que no lo podía entender. Y ahí fue cuando lo conocí a Ariel Ramírez, y te voy a contestar. Ariel estaba atrás del escenario y me invitó a cantar con él. El Gordo Lipes, que no era ningún tonto, cuando vio que estaba ganando, se fue a Córdoba, se fue a Cosquín, y fue él quien decidió que yo grabara con Ariel.
Claro, claro.
Y después trabajé 20 años con Ariel, cada cual con sus cosas, pero no, pero siempre hacíamos un espectáculo juntos. Y fue una de las personas más generosas que yo he conocido a nivel artístico, porque nunca me hizo sentir que él era más que yo. A mí no me conocía nadie, y nosotros éramos compañeros de trabajo, así éramos.
Decime, ¿qué se siente cuando estás cantando y atrás está un piano que te lleva como si fueras por el Paraná? ¿Qué se siente como cantante?
Se siente un sostén tan grande, tan sólido, que no te da vértigo, no te vas a caer nunca. Y después encima trabajé como 3 años con el Negro Lagos.
Uy, otro.
Que ahí aprendí a desprenderme del sostén. El Negro, ese sí que me daba vértigo.
Claro, ese no sabes para dónde iba.
Claro.
Médico y músico.
Claro. Y por eso no fue un divo mundial el Negro, porque tenía que operar 2 horas después de volver de alguna actuación.
Decime, ¿tenés la voz de los 20 años? ¿Qué andas haciendo con la música?
Bueno, hace año y medio que nada.
Pero ni siquiera un streaming, cantás para vos, haces algo, ¿cómo despuntás?
No, vos sabés que me ha pasado una cosa, yo lo único que hice fue grabar un tema a capela para un disco que hizo la gente de B&M, que es un disco que se llama Nuestro Canto, creo que se llama, Nuestras Voces, que lo hicimos todos cantando a capela. Uh-huh. Pero como yo no toco ningún instrumento, es muy difícil cantar con un instrumento a distancia. No me gusta mucho cantar con pistas. Entonces me he dedicado sí a escuchar, a escribir cosas, a proyectar. En realidad a mí la pandemia me pescó con un montón de proyectos. Un disco, un viaje, una gira. Tenía todo mi primer semestre preparado. Uh-huh. y en junio me iba a ir a esperar a mi nieto, que nació en julio.
¿Y dónde vive?
En Estados Unidos.
Bueno, ya irás.
Bueno, te aclaro que ya nos conocemos.
Ah.
Ya me saluda, tiene 10 meses y ya me saluda por Zoom.
Por Zoom.
ese es mi motivo para vivir.
No, debe haber otros motivos.
También la música, por supuesto. Bueno, yo dejé una grabación, un video, todo preparado en Salta para realizar, una gira por el norte, un proyecto con otras mujeres. Yo siempre estoy haciendo proyectos.
Angela,
no me rindo.
Hablaste de Petrocelli, y cuando vos digas chau y yo te diga chau, vamos a escuchar todos a Petrocelli, lo de Petrocelli y Hugo Díaz, que lo cantás genialmente.
¡Qué
samba de la!
Yo me enamoré de esa samba.
¿Seguís con el tono mismo y todo o lo vas cambiando con el tiempo esa cosa?
Vos sabés que yo sigo cantando en el mismo tono que en el 77, por ejemplo, La Cruz de Quebracho lo canto en el mismo tono.
Mirá vos.
Y Volveré Siempre a San Juan, que lo grabé en el 78. Sí, canto en el mismo tono. Lo que pasa es que soy una persona que, si bien soy muy noctámbula, no tengo vicios grandes. No tomo alcohol, nunca en mi vida tomé. He compatibilizado bien mi vida de familia con
muy bien,
mi trabajo.
Con la artista.
Tuve una maestra maravillosa, porque yo cuando llegué acá, hacía 10 años que cantaba y nunca había tenido una maestra de canto.
¿Y quién fue?
Y Mercedes me llevó a lo de Anita Inchausti.
Ah, claro,
Anita, la hermana de los
¡qué Arrugios, personaje! ¡Qué personaje!
Que me dio todas las herramientas para durar.
Sí, claro. Ana Inchausti, una gran... Nunca cumplía la hora cuando ibas a ver, por ahí tenía que esperarla en la puerta, pero
claro.
Era genia, genia, genia.
Es una genia, es una genia. Todavía, vos sabés que te voy a contar una cosa así muy rapidita, pero
dale.
Ella me salvó la vida.
¿Por qué?
Porque yo una vez fui a un otorrino, un otorrino laringólogo, digamos, que me dijo que tenía nódulos en la garganta y que me tenían que operar. Entonces yo me fui caminando por la calle Santa Fe, muy muy mal, muy triste, y me encontré con Ana Inchausti, que había sido varios años mi maestra. Y me dijo, ¿qué te pasa? Uy, le digo, me tengo que operar. ¿De qué? Tengo nódulos en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Habla, decime por qué, contame. Oh, no tengo ganas de hablar. No, habla. ¿Por qué? No tengo ganas. Habla, vos no tenés voz de nódulo. Y me dijo, volvé a las clases, porque claro, en ese entonces yo trabajaba mucho. El problema era que cuando trabajabas mucho, no podías ir a clases. Claro. Entonces, me dijo, vos no tenés nódulos. Y ella me salvó de que me operaran un médico que, bueno, no lo vamos a nombrar, que no era muy escrupuloso. Y le estropeó la vida a unos cuantos.
Había y hay mucho de eso. Ángela, sí, qué placer la charla, ¿eh?
Lo mismo digo, hace mucho que no nos vemos. Bueno, sí. Yo hace un año y medio que estoy guardada.
Sí. Claro, creo que lo último nos debemos haber visto en Folclórica en vivo.
Sí, claro.
Bueno, un gran cariño para José Luis y decirle que te tenga más fe cuando le decís algo. Que crea
un poquito. Lo convertí. Él de trabajar en el Banco de la Pampa pasó a ser representante artístico.
Muy bien.
Y tuvo nada menos que a Ariel, que a Don Atahualpa. Sí, fue. Le cambié la vida.
Un cariño gigante, Ángela.
Un cariño muy, muy grande. Ah, le vamos a mandar un feliz cumpleaños al Musa Carabajal.
Claro, el Musa cumpleaños hoy, cierto. Hoy, sí. ¿Y vos mañana?
Yo mañana.
Así que, ¿no se dice por adelantado o se dice?
Sí.
Bueno, no sé, entonces feliz cumpleaños, Ángela Irene, querida.
Muchas gracias, Cholo. Un placer inmenso escucharte.
Lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra, con un viento en el alma, me daría en su sabia la verdad. Y así fue que segura, eché rumbo a la vida, con la fuerza del ángel en mi altar. Después, con el tiempo me fui, por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí con la infancia, de la escuela a la casa tiempo ayer. Soledad del intento de quitar con los sueños la verdad que en el hombre. Noches en un ángel de alcohol, me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel.